Hermanos, vamos a leer la carta del apóstol Pedro en el capítulo 1. Vamos a versículo 3 al versículo 12. Vamos a leer. Yo leo, usted me sigue en su mirada, ahí en su Biblia. Primero de Pedro, capítulo 3. Esta carta de Pedro es la suficiencia. El título general en sí es la suficiencia de la gracia de Dios en la vida de los creyentes. Ya tocamos, hermano, la gracia de Dios en la salvación. Vimos primeramente la fuente de la salvación, y el segundo punto vimos el gozo de la salvación. Ahora, con la ayuda del Señor, vamos a entrar a ver la gloria de la salvación. La gloria de la salvación es la que veremos en esta mañana. Vimos la fuente de la salvación, que es del Dios Trino, el gozo de la salvación en medio de las pruebas, y la gloria de la salvación revelada a los profetas. Vamos a leer, dice así la palabra. Leemos desde el 1, ahí entonces la fuente de la salvación. Pedro muestra en el versículo 2 que es el Dios Trino, y luego en el siguiente más adelante muestra que la salvación se debe gozar aún en medio de las pruebas, y también debemos ver que la salvación ya fue anunciada, revelada a los profetas de antemano antes que llegara el cumplimiento. Dice la palabra: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La salvación, entonces, hermanos, no solo la salvación fue revelada a los profetas, pero Pedro también dice que en la salvación se debe gozar, se debe gozarse en la salvación. Vamos a entrar entonces ahora en el tercer punto, la gloria de la salvación revelada a los profetas de el antaño, los profetas de la antigüedad. Vamos a orar y vamos a mirar esta salvación que ya de antemano fue anunciada por los siervos de Dios. Padre, en esta mañana te damos una vez más las gracias por todo lo que hemos recibido de ti y en este preciso momento por abrir tu palabra, leer y conocer, Señor, que la salvación que tú nos has dado por fe, por la fe en Cristo mediante su muerte en la cruz del Calvario, esa salvación, el Señor, destinado desde antes de la fundación del mundo, Padre, también fue previamente revelada a los profetas, Señor, a los siervos que anunciaron de antemano la venida del justo, del Redentor, del Salvador, a ellos, Señor, inspirados, guiados por el Espíritu Santo, hablaron de no solo de su muerte, no solo, Señor, de su sepultura, de la resurrección, de la glorificación, de la ascensión, sino también del sacerdocio, del ministerio, Señor, de todos los milagros, todos los, Señor, en relación al ministerio de Cristo, sabemos, Señor, que fueron, Señor, revelados a los profetas de antemano. Padre, esto por ello entendemos que tu palabra es verdad y tu palabra, Señor, es fidedigno. Gracias, Señor, por dar a los profetas el mensaje de antemano que ellos paladearon, es decir, Señor, gustaron del don, el don de la salvación. Padre, nosotros ahora nos es revelado mediante tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Bendice, Señor, nuestra adoración y bendice a nuestros hermanos, cada uno, y también los necesitados de entre nosotros. Padre, sabemos que hay gente, Señor, que todavía no se le ha revelado la salvación destinada desde antes de la fundación del mundo. Rogamos que tu Espíritu Santo haga la obra en los corazones. Gracias te damos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, entonces, hermano, la salvación que Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo, el Señor también en su debido tiempo reveló a los profetas, le reveló a los profetas de antemano la venida del gran Redentor. Esa salvación revelada a los profetas, como lo vemos aquí, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Pedro dice que ellos inquirieron y con mucha diligencia indagaron acerca de esa salvación. Ahora, hermano, quiero que manejemos un poco nuestra Biblia y vamos a ver, hermano, cómo la palabra revela desde un principio, hermano, acerca de la venida del Redentor. Sabemos, hermano, que esto inició desde el libro de Génesis, desde que el pecado entró en el mundo. Entonces el Redentor ya había sido, hermano, profetizado su venida para, hermano, conquistar el enemigo y darle muerte. Ahora sí, como dice la profecía de Amós, o muerte yo seré tu muerte, le dijo el Señor. Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos, hermano, entonces el anuncio de la primera venida del Redentor, del Salvador, hermano, del mundo. Génesis 3:15 dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Cristo, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, tanto la simiente de la serpiente, hermano, y la simiente de la mujer, claro, por eso Eva pensó que cuando nació su hijo a Caín, habrá pensado que era ya el Redentor. Hermano, porque la profecía hablaba de la simiente de la mujer. Ahora sabemos que pasaron, hermano, 1500 años más de 1500 años, hermano, para que llegara la promesa del Redentor, es decir, del Salvador, que destruiría la muerte, como lo enseña el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Ahora, si seguimos a través de la historia, aquí, hermano, está oscuro todavía la profecía. Es decir, hermano, sabemos que la simiente de la mujer, ahora por toda la interpretación bíblica, sabemos, hermano, que es Cristo la simiente de la mujer, venida mediante la Virgen María. Ahora lo sabemos, pero en un principio, desde aquel entonces, era muy oscuro la profecía. Más adelante sabemos que el Señor habló también de la venida del Redentor a Abraham, cuando se le prometió, hermano, en el capítulo 12, Génesis capítulo 12, cuando la palabra dice, 12:1, Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te demostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Pablo dice que esta es una profecía, porque así, hermano, lo enseña el libro de Gálatas, cuando Dios le dijo: bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán bendito en ti todas las familias de la tierra. Pablo dice que esa bendición, hermano, vino mediante el Mesías. Es mediante el Mesías que vino la bendición, hermano, a todas las familias de la tierra. Otra profecía del Redentor. Entonces podemos decir que Adán, hermano, supo de la venida del Redentor. El mismo Enoch supo, hermano, que vendría el Redentor a liberar, a castigar, a dar el juicio a todos los convictos, dejarlos todos convictos, dice el libro de Judas. Entonces también por ser profeta, dice la palabra, por ser profeta de Dios, Enoch mismo profetizó de la venida del Redentor. Abraham ahora sabía, hermano, que en su simiente vendría un Redentor. Ahora, más adelante, vemos, hermano, en el libro de Génesis 49, Génesis capítulo 49, versículo 10, ahora resulta que de los 12 tribus de Judá saldría el legislador. En el libro de Génesis 49, Génesis 49, versículo 10, dice así el 9: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahora vea, si la profecía, seguimos la profecía, hermano, podemos ver, hermano, que la profecía dice que el Redentor vendría de una mujer, y luego, hermano, que sería de la simiente de Abraham, pero resulta más adelante, hermano, dice la profecía que vendría entonces de la tribu de Leví, de la tribu de Judá, de la tribu de Judá. Y así, hermano, si vamos más adelante en el libro de los Salmos o en el libro de Isaías, vemos, hermano, que vendría de la casa de David. Isaías capítulo 11, versículo 1. Ahora la profecía dice, ya habló que vendría de una mujer, habló que de la simiente de Abraham, de los lomos de Abraham saldría el Redentor, y que también vendría de la tribu de Judá. Pero ahora la Biblia, más enfático o más claro, dice que vendría de la casa del rey David. Surgiría un rey como para que reinaría en el pueblo de Israel. Isaías capítulo 11, versículo 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, un hijo, retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Habla de la venida cuando venga montado en su caballo blanco, y será la justicia cinto de su lomo y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ya la profecía no solo está hablando ahora de que vendría de la casa de David, pero hermano, que también vendría a reinar y a poner justicia, a juzgar con justicia en la tierra. Ahora, claro, si sería el hijo de David, obviamente que tenía que ser un gran rey. Entonces, hermano, la profecía venía anunciando la venida del Redentor. Es interesante, impresionante, hermano, cómo la palabra venía ya de antemano. Habló la profecía, habló de su nacimiento, la profecía habló de su infancia, la profecía habló de su ministerio, la profecía habló, hermano, de su muerte, habló de su resurrección, habló, hermano, de su ascensión, habló de su reino, habla de su venida y habla del reino milenial. Hermano, la profecía está completamente saturado de todo lo que tiene que ver con Cristo. Ahora, como ya vimos rápidamente, vimos que venía de la simiente de la mujer y de la semilla de la loma de Abraham, y luego, hermano, de la tribu de Judá, como león, y luego dice, hermano, de la casa de David. Entonces, obviamente que tenía que ser un rey, Salmo 2. Ahora, por eso, hermano, se le promete en el Salmo 2, capítulo 1, que ese rey, hermano, reinará los confines de la tierra, su dominio sempiterno. Salmo 2, versículo 6, dice así la palabra: pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. La profecía, hermano, habla de que ese rey que el Señor pondría en Sion será un rey que será su propio hijo. Ese, hermano, es algo que los profetas lo dejaba así como, bueno, dice, la Biblia dice que la profecía, ellos sabían que el rey vendría de la simiente de la mujer, sabían que vendría del lomo de Abraham, sabían que vendría también de la tribu de Judá, y también que iba a ser el mismo hijo del rey David. Pero a la vez la profecía dice que era el mismo hijo
hijo de Dios.
Entonces los profetas, hermanos, con mucha diligencia indagaron todo esa concerniente a la venida del gran Redentor. Ellos supieron, hermanos, supieron que también, según la profecía del Isaías 62, versículo 11, vea cómo dice la profecía de Isaías 62, versículo 11, dice ahí la palabra, Isaías 62, 11, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sion, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra, y lo llamarán pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti se llamarán ciudad deseada, no desamparada. Entonces la profecía también, los profetas supieron, entendieron, hermano, que ese Salvador, ese Mesías prometido, era un verdadero Salvador para su pueblo, que salvaría al pueblo de una desgracia, en este caso de la esclavitud, pero del pecado también, del pecado. Así lo supieron los profetas de antaño, ahí en Jeremías, por ejemplo, Jeremías capítulo 23, vea lo que entendió el profeta Jeremías, Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6, Jeremías 23, versículos 5 y versículos 6, dice así, he aquí que viene día, ahora vea, he aquí que viene día, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová Justicia Nuestra. Ahora, el versículo, hermano, esta profecía no solo hablaba de la venida del Redentor, pero de la venida del Mesías Redentor milenario. Es decir, hermano, cuando el Señor esté reinando en la misma capital de la Nación Santa de Jerusalén, entonces dice la profecía que Jehová le llamará Jehová Justicia Nuestra. Entonces, hermano, ellos hablaron de esto. Tanto el que habló, parece que más fue Jeremías, fue Isaías, como Daniel también, y también Zacarías y Malaquías hablaron, hermano, con mucho acerca de la venida del Redentor. Vamos a ver Isaías 4:2, nada más para que veamos lo que se profetizó aquí en Isaías capítulo 4, versículo 2. Isaías 4:2 dice así, en aquel tiempo el renuevo de Jehová, es esa frase, el renuevo de Jehová, en otras palabras, el retoño de Dios, dice, el renuevo de Jehová es Cristo, hermano, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Así dice la profecía, hablando de la venida del Mesías como renuevo de Jehová. Versículo Isaías capítulo 40, versículo 10, Isaías capítulo 40, versículo 10 y versículo 11. Ahora vea cómo el profeta habló también del mismo Redentor, ese venidero. Isaías 40, 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá. Ahora los profetas estaban profetizando que ahora no solo era el hijo de David que vendría a reinar, pero el mismo Jehová vendría a reinar. Ahora, eso es lo que los dejaba, como dice la palabra, los dejaba turbado un rato. Los profetas entendían, trataban de entender, escudriñar con mucho cuidado lo que estaban enseñando. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor, Jehová vendrá como pastor, apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno lo llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Hermano, mire, ellos El profeta Isaías se le reveló que el mismo Jehová descendería a atender a su pueblo como un verdadero pastor, cuidando a los más débiles. Hermano, eso, por eso Pedro dice que los profetas que hablaron de esa gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación. Recuerda que la profecía no estaba en su plenitud, estaba oscuramente revelándose la venida del Redentor. Claro, cada vez más claro y más entendible lo de la venida del Señor. Ahora también podemos ver, por ejemplo, el libro de Jeremías 33, 14 al 16. Jeremías capítulo 33, vea lo que dice ahora, Jeremías 33, capítulo 14 y al versículo 16. Dice así, 14, 16, dice: he aquí, vienen días. Ahora vea cómo profetizaban los profetas, tanto Isaías y Jeremías. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá, que va a cumplir la promesa. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Entonces, con razón, hermano, le decían a Cristo: hijo de David. Los que creían, hermano, en la profecía, los que creían en el Mesías, hijo de David. Ellos sabían que el Mesías era hijo de David, y por lo tanto, si era hijo de David, tenía que tener un reino, tenía que ser rey ese hijo de David. Así, hermano, lo profetizó el profeta Isaías y Jeremías también. Vamos a buscar otro texto aquí ahora en el libro de Daniel. Ahora, Daniel también se le reveló acerca de la venida de ese Mesías príncipe, como lo llama él. En Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel 9, 24. Dice ahí la palabra: 70 semanas está determinada sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Ahora, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, al santo Cristo de los santos, al santo de los santos. Sabed pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 70 semanas, 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, Daniel, hermano, se le reveló por el Espíritu Santo, como dice el mismo apóstol Pedro, que, hermano, se le reveló a él que el Mesías príncipe vendría a morir, a dar su vida en rescate, a traer la justicia perdurable, a ser ungido al santo de los santos. Hermano, esos hombres vieron, por eso Hebreo dice que vieron y saludaron, hermano, a la venida del Redentor. Ellos, hermano, lo percibieron, ellos lo entendieron, ellos lo hablaron, le enseñaron, aunque no en su plenitud, pero ellos acariciaron, hermano, la venida, la profecía del Redentor. Ahí, hermano, también no solo Daniel, pero el mismo Salmos, como ya vimos, el Salmo 45, 6, 7, también, hermano, Salmo 45, 6, 7, ahí se habló también de la venida, el salmista habló de la venida del Redentor. Salmo 45, versículo 6 y versículo 7, dice ahí la palabra, Salmo 45, 6, 7, dice así: tu trono, oh Dios, Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mirra, óleo, exhalan. Exhalan todos tus vestidos desde el palacio de marfil, te recrean, hija de rey, están en tu ilustre, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Hermano, la profecía habla de que el Mesías sería el mismo Dios sentándose en el trono. Tu trono, oh Dios. Ahora dice Hebreos que a nadie se le ha dicho a semejantes palabras. Ningún ser creado, ningún ángel, por muy alto que sea en rango, dice el libro de Hebreos que jamás Dios le ha dicho a ninguna criatura como a Cristo: siéntate a mi diestra. Jamás, dice. Entonces, su trono, oh Dios, es, hermano, la profecía revelando entonces que este Mesías tenía que ser Dios mismo encarnado. Hermano, es lo que entendieron los profetas que hablaron de antemano. Los hijos de Coré, en este caso, la canción que escribieron, se dice que ese canto de boda era cuando se casó el rey Ezequías con Hepsiba, su mujer. Entonces le hicieron un canto. Pero hermano, este es profético también, porque hablaron de la venida del Redentor. Ahora, también, hermano, otro texto que nos habla, el libro de Proverbios, también habla de cómo el Señor, Cristo tenía solaz con el gran creador de todas las cosas, y que a la vez era el mismo creador. Ya lo conocemos, este texto muy conocido, Proverbios 8, 22 al 30, donde habla el Hijo de Dios personificándose como la sabiduría, hablando de la comunión íntima que tenía con Dios. Entonces Salomón también entendió, habló de la venida del Redentor, tenía conocimiento del Redentor. Proverbios 8, ¿dónde vamos a empezar a leer? Porque es largo. Proverbios 8, 22 al 30. Vamos a leer, dice así la palabra, 22, a partir del 22. Jehová me poseía en el principio, y ya de antiguo, antes de su obra. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fue engendrada, antes que fuese la fuente de la mucha agua, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre el faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que la agua no traspasase su mandamiento, cuando establecí los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solá delante de él todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ah, hermano, aquí la sabiduría, hermano, hablando de la eternidad que tenía, la solaz que tenía con Dios, la comunión íntima, y dice que él también participaba ordenando todo, la obra creadora. Hermano, entonces, esto vemos, por eso Pedro dice que los profetas hablaron de este Redentor que vendría a redimir a un pueblo. Ahora vamos a volver a Isaías 42:1. Aquí, hermano, hay muchos otros que no teníamos todo el tiempo ahorita para verlo, pero vale la pena. Por eso le digo, vamos a manejar nuestra Biblia. Isaías 42:1. Vea como otra profecía aquí. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No arguirá ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Hasta el versículo 4. Entonces, otra profecía que habla del Mesías Redentor, que traería justicia a la tierra, una justicia perdurable. El mismo libro de Isaías 49, 5 al 7. Isaías 49, 5 al 7. Dice: Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: Poco es para mí que seas mi siervo, para levantar la tribu de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que sea mi salvación, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Oh, hermana, dice la profecía entonces de un Salvador para la nación de Israel, es Cristo el Señor. También Isaías 52:13, vamos más adelantito. Isaías 52:13 dice la palabra de Dios, también hablando de aquí, Isaías 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti. Ese es lo que turbaban a los profetas, que se hablaba de la venida del Redentor como un rey victorioso, triunfante, conquistando, pero de repente la profecía dice que será humillado, castigado, muerto por los hombres, crucificado. Entonces los profetas estaban tratando de entender todo esto, y luego la profecía hablaba de su venida milenial, victorioso, reinando. Entonces todo eso tenían que ellos encajarlo a su debido. Por eso dice la palabra que indagaron con mucha diligencia. Ahora, los profetas, lo que yo entiendo, hermano, es que ellos pensaron que la venida del Redentor iba a venir a conquistar y luego iba inmediatamente a reinar, porque esa era la mentalidad de los apóstoles cuando le preguntaron al Señor: Señor, ¿restaurarás el tiempo de Israel? En ese tiempo vas a restaurar el reino, le dijeron, porque ellos pensaron que el Mesías Príncipe iba a venir a reinar inmediatamente, a someter a los romanos enemigos de Israel. Ahora, ellos no se esperaban ese valle de más de 2000 años, hermano, que ya ha transcurrido de la cruz a la muerte de Cristo. Hasta acá han pasado 2000 años de valle, y los profetas, hermano, esto no lo vieron. Ellos pensaron que el Mesías llegaría, moriría y luego se resucitaría, luego inmediatamente vendría a reinar. Y por eso digo, era oscuro para ellos. Nosotros entendemos todo eso porque, hermano, la profecía ya ha sido cumplida. Por eso es que vemos, hermano, nosotros mucho mejor que ellos, aunque ellos, guiados por el Espíritu Santo, entendieron todo eso que veníamos viendo, tanto Jeremías, Isaías, Daniel y también otros profetas como el mismo David. Vamos a ver, hermano, más adelante, Isaías 53:11. Ahora, dice en el 52:13 que será muy prosperado este siervo, que será engrandecido, que será exaltado, puesto muy en alto, es decir, victorioso. Ahora, en el 53, versículo 11, resulta que se habla de su muerte. En el versículo 53:11, Isaías 53:11, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Claro, si usted lee el contexto, ve que habla de la aflicción, habla del que el Mesías iba a ser herido, iba a ser crucificado, que iba a ser angustiado, afligido, iba a ser puesto en la cárcel, iba a ser quitado su vida en la tierra. Hermano, es lo que hablaba la profecía, hermano, con relación al Redentor. Como un contraste total de ser exaltado y a la vez ser humillado. Es, hermano, lo que quizás los profetas distanciaban a un poco de esa revelación que estaban recibiendo. También, hermano, en el Isaías 55, 3, 4, vamos a más adelantito, Isaías 55, 3, 4, dice, he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Ahora, vemos, hermano, que la profecía también dice que ese Mesías iba a tener un pueblo que no era su pueblo, que gente que no conocía, ahora lo iba a seguir. Esa es la profecía, hermano, del pueblo gentil, que iba a tener un pueblo del Señor en el pueblo gentil. Ya la profecía hablaba de la integración, hermano, del pueblo gentil al pueblo judío. Qué bendición, así lo profetizó el profeta Isaías. Zacarías capítulo 8, vamos a ver Zacarías capítulo 8, Zacarías capítulo 3, versículo 8, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 8, Zacarías 3, 8. Zacarías capítulo 3, versículo 8, dice así la palabra. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, dijo el Señor. Zacarías capítulo 6, versículo 12. Ese siervo, hermano, es Cristo. Es Cristo. Y Zacarías 6, 12. Dice ahí, Zacarías 6, 12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y hará y habrá sacerdote a su lado y con consejo de paz habrá entre ambos. Entonces la profecía de Zacarías muestra, hermano, que ese renuevo que brotará de la raíz y edificará el templo de Jehová. ¿Y sabe cuál es el templo de Dios, hermano? Es la iglesia, hermano. Esa es la iglesia que iba a edificar el renuevo justo. Es la iglesia que iba a consolidar, a edificar, edificará el templo de Jehová. Claro, los profetas estaban hablando literalmente del templo, hermano, que posteriormente estaba edificando, que era mucho menos inferior que el templo de Salomón. Porque claro, ellos los judíos habían tenido un inmenso templo, todo bañado de oro, todo de piedras preciosas. Claro, no iban a poder edificar en su pobreza en aquel tiempo, después del cautiverio, un templo como la que Salomón edificó. Entonces ellos estaban un poco tristes, achicopalados, como dicen, porque estaban pensando de ese templo glorioso que habían tenido, y ahora lo que estaban levantando, un templo menos importante. Pero Dios le dijo, va a venir uno, dice, que va a llenar ese templo de gloria, dice, será más glorioso. Y estaba hablando de la venida de Cristo. Entonces dice Cristo, dice la profecía, que el templo que estaba edificando, aunque más inferior, iba a ser más glorioso. ¿Por qué? Porque se supone que Cristo iba a estar en el seno de ese templo. Por eso hablaba la profecía de esta manera. Pero en sí el templo, ahora, como dice Cristo, destruyen ese templo, en tres días lo voy a reedificar, dijo el Señor, hablaba de su propio cuerpo, dice la profecía. Pero también sabemos que el templo de Dios no es la casa, sino es, hermano, la iglesia en sí, es el templo de Dios mediante su Espíritu Santo. Ahora, también otro texto con relación a eso, hermano, no solo Zacarías, pero también Ezequiel, hermano, habló. Fíjense que Ezequiel habló de la profecía de Cristo en una forma más, menos entendible para nosotros. Claro, se supone que esa profecía que habló Ezequiel, vamos a buscar Ezequiel 21:27. Estaba hablando, hermano, una profecía del Mesías aquí, Ezequiel 21, a ver, 21, 27, a ver si es el que quiero, déjeme buscarlo. Ezequiel 21, 27, dice a la palabra de Dios, arruina, lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Hermano, hablando, hermano, se dice que profecía, hermano, es la victoria que Cristo iba a tener con el anticristo, es decir, el falso Mesías. Más adelante, el mismo Ezequiel, parece que 34, 23, vamos a ver Ezequiel 34, versículo 23. Vea cómo dice esta profecía. Ezequiel 34, 23, dice, y levantaré sobre ella un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo, Jehová, le seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo, Jehová, he hablado. Entonces, hermano, también el profeta Ezequiel habló de que habría un pastor, pero también habló el mismo profeta Ezequiel de que habrá uno que conquistaría, hermano, ¿cómo se llama? Se me fue la mente ahorita. El anticristo. Ahí en Ezequiel, no sé si lo tengo, lo apunté, pero donde dice la profecía de Bon, la tiara, hablando de la derrota, hermano, del príncipe que vendría, claro, no el príncipe Mesías, sino el príncipe anticristo. Hay una profecía así en el libro de Ezequiel. Hay otro, Jeremías, Daniel, Ageo también, hermano, habló acerca de esto. Zacarías 6:12, Malaquía, vamos a ver Malaquía cómo se habló la venida del Mesías en el último libro de la profecía del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías 3:1 dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, la venida del Mesías se habló. El último profeta que habló de la venida del Redentor, hermano, ¿sabe cuántos años pasaron para que llegara la Mesías, el cumplimiento del Mesías Redentor? Hermano, 400 años tuvieron que esperar de Malaquías a Mateo, son 400 años. Entonces ellos, hermano, cuando dice la palabra, aquí viene, como si ya estuviera la vuelta, ahí ya va a llegar. Pero pasaron 400 años para que llegara el Mesías Redentor. Hermano, en esos 400 años es cuando el lapso oscuro, no había profecía, no había revelación, no había palabra de Dios. Hermano, se selló la profecía, por eso salieron ahí los grandes conquistadores que ya conocemos en el libro el libro apócrifo, que eran los macabeos y todos esos que pelearon la guerra en el pueblo de Israel. Obviamente que fueron ayudados por Dios también, pero no hubo palabra de Dios, sino después de Malaquías, hasta que llegó, hermano, Juan el Bautista, el último profeta en sí, antes que llegara el Redentor. De hecho, se habló de que vendría Elías antes que llegara el Redentor, y eso es lo que dijo aquí, hermano, en Malaquías capítulo 4, fue la profecía. Vea lo que dice en Malaquías capítulo 4, versículo 4, Malaquías 4, 4, acordado de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué a Oreb ordenanza y leyes para todo Israel, he aquí que yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Entonces, hermano, por eso los apóstoles sabían que Elías debía venir antes que el Mesías. Le dijeron, no dice la palabra que debe venir Mesías primero, Elías primero antes que el Mesías, decían los discípulos. Cristo le dijo, la verdad dice Elías ya vino. Y ellos entendieron entonces que Elías que había venido era Juan el Bautista. Así es como lo entendieron. Vamos a volver a Pedro, hermano. Vamos a volver a la carta de Pedro. Entonces el apóstol Pedro, aquí, hermano, está enseñando que los profetas. Aquí los profetas se refiere a Isaías, Jeremías, se refiere a Daniel, se refiere a Ezequiel, se refiere a Malaquías, Zacarías, Ageo, todos esos profetas, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El apóstol Pedro hace notar a sus lectores que el tema de nuestra salvación fue de suma importancia para los profetas del antaño. Ellos conocieron lo concerniente de la salvación por gracia en el tiempo venidero, en el tiempo postrero. Esta salvación fue el tema de muchos profetas del Antiguo Testamento. Por voces de Dios, como portavoces de Dios, profetizaron del favor y merecido, o de la gracia y merecida que recibiríamos en tiempo presente, claro, pero no comprendieron de una manera total, plena, lo que estaban profetizando, porque el mismo Daniel, capítulo 12, versículo 8 al 9, vemos que Daniel dice que no entendía la visión, no entendía esa revelación que estaba recibiendo. Dice, ¿has entendido? No entiendo, dice la visión, dice Daniel. Hermano, entonces, ellos también, hermano, tenían que ordenar toda esa secuencia de la venida del Redentor. La salvación anunciada por los profetas, dice Pedro, que escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces ellos dicen que se pusieron a escudriñar, indagando qué tiempo y qué persona era la que estaba hablando la profecía. Aparentemente no comprendía la identidad, es lo que da a entender, que no comprendía la identidad de la persona que aparecería como el Mesías. Ellos querían saber si acaso era hombre o era el mismo Dios encarnado. Claro, ellos estaban tratando, ellos sabían, hermano, por la revelación del Espíritu Santo, que era el Hijo de David, pero también sabían que era el mismo Dios encarnado. Entonces, por eso Pedro dice que escudriñaron qué tiempo y qué persona era el que había de venir. Esto muestra que trataban de identificarlo, esa persona que vendría como Mesías. El tiempo de su aparición también era oscuro, el tiempo de su aparición. Eso no comprendieron en su totalidad, que esto era un don de Dios, hermano, este acontecimiento que daría el cumplimiento, o que se dio cumplimiento a la llegada de Cristo, que quedarían separados por más de 2000 años, claro. Como tantas veces se ha dicho, vieron las dos cimas. Es decir, hermano, los profetas vieron el Calvario, vieron el sufrimiento de Cristo, pero también vieron, hermano, el Rey viniendo, hermano, montado en su caballo blanco. Vieron las dos cimas, vieron, hermano, tanto la cruz y el reinado milenial. Entonces ellos trataron de encajar todo eso que estaban viendo los profetas en la visión, en la revelación que Dios le estaba dando. Escudriñando quién era esa persona y cuándo iba a venir, todo era su bastante trabajo, claro, para ello. Sin duda este mensaje, hermano, que recibían los profetas, los hacían, hermano, muy diligente en conocer la profecía que estaba hablando. Seguramente como lo vemos Isaías 52 al 13 hasta el 52:13, hermano, ahí si usted lo lee puede ver la primera se enseña la victoria y luego la humillación del Redentor. Como el Salmo 22 también puede leer, hermano, puede leer el Salmo el sufrimiento y luego se habla de la gloria del Salvador, el Salmo 22. Daniel 9, 24 al 26, también, hermano, es la visión que Daniel decía que no entendía esa visión. Donde vemos entonces, donde habíamos anunciado los sufrimientos de Cristo y la gloria de la resurrección, después de la muerte del Mesías, Cristo dijo que todos los profetas, desde Samuel, hablaron de su venida. El mismo Samuel también habló de su venida. El mismo Moisés habló de que vendría un profeta como él. Muchos otros, hermanos. Ahora Cristo mismo habló, Lucas 24:44, Cristo dijo que los profetas, hermanos, hablaron todo de lo que él había cumplido en su muerte. Los profetas lo anunciaron de antemano, así como los apóstoles confirmaron lo dicho por los profetas. Así, hermano, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo hablaron. En Hechos 3:19, Pedro dijo de la resurrección de Cristo que David, Hechos 2, claro, no vio corrupción y dice que no era David en sí la que no vio ver corrupción, sino era su hijo, el Mesías. Y así el apóstol Pablo en Hechos 26:22 también habló de la resurrección de Cristo. Y entonces, hermano, la verdad, la salvación revelada para el tiempo postrero, a esto se les reveló. Ahora, lo curioso, lo interesante, también dice la palabra, que los profetas entendieron, ellos entendieron que estaban ministrando a una gente que no sabían quién era. Por eso dice, se les reveló, dice, la salvación se les reveló, que no para ellos, sino para el tiempo futuro estaban hablando. Esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, dice el profeta, dice el apóstol Pedro, para nosotros. Daniel 12:9 habla de que en el último tiempo va a haber muchos salvos, muchos redimidos, muchos emblanquecidos, dice la profecía de Daniel. Ahí se le reveló, se le reveló misteriosamente por el Espíritu de Dios, que estaban sirviendo a generaciones aún no conocidas. Ellos sabían que era esa salvación era para tiempo futuro. Los profetas lo supieron. Esto naturalmente suscitaba cuestiones. No estaban familiarizados por los profetas del Antiguo Testamento con la verdad de la justificación por fe. Claro, sí lo sabían, pero no en su plenitud como nosotros. ¿Qué era lo que no comprendían entonces, como dice Pedro? ¿Qué es lo que los dejaba perplejos? ¿Qué es lo que los dejaba perplejos los profetas? Era la justificación por fe, hermano, la salvación que llegaría en su plenitud. La plenitud de la gracia de Dios no les fue revelada a ellos, sino que hasta que vino Cristo, como lo enseña Hebreo, en Hebreo 9:11, dice que cuando llegó Cristo, entonces, hermano, el sol se salió. Ahora es un ejemplo, es como la luz de la aurora, como dice la palabra. La profecía es como la luz de la aurora. Ya se veía lo radiante, pero no se veía el sol todavía. Pero cuando nació Cristo y murió Cristo, salió el sol de justicia. Y es cuando la profecía, hermano, tuvo todo su auge, todo su esplendor, todo el conocimiento. Ahora, Hebreo, voy a mostrarle Hebreo 9:11. Vamos terminando ya. Hebreo 9:11. Vea cómo aquí la palabra habla de entonces que cuando vino Cristo llegó a su plenitud. Hebreo 9:11 dice, pero estando ya Cristo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Y habla, hermano, de la redención, habla, hermano, de la sangre mejor que de los machos cabríos, y habla, hermano, del pacto del mediador, habla, hermano, del testamento. Entonces, una revelación completa. Por eso Efesios dice que salió la luz, la vida. Salió la luz, la vida, cuando llegó nuestro Señor. Oh, hermano, las cosas que estaban reveladas a los profetas son ahora puestas en evidencia por los que ahora predican el Evangelio. El inmenso privilegio de los creyentes en esta edad o en esta era se ve no solo en el hecho de que nosotros comprendemos con claridad lo que había sido revelado a los profetas, sino también el hecho de que los ángeles mismos anhelan mirar cosas verdades de la salvación. La iglesia, hermano, es una lección material para los ángeles y que exhibe la multiforme sabiduría de Dios, como lo que acabamos de leer en la lectura en Efesios 3:10. Dice que los ángeles aún están aprendiendo mediante la enseñanza, mediante el ministerio de la iglesia. Pero no es para ellos, hermano, pero no para ellos, a los profetas entendieron, hermano, que habría una salvación destinada a un pueblo. Un pueblo, dice, que no conociste, te servirá, dice la profecía. Ellos sabían que habría un pueblo que iba a seguir a Dios. Ellos lo percibieron. Ahora, me pregunto si se imaginaron, acaso, si iba a ser el pueblo gentil. Hermano, claro, ellos lo supieron, pero estaban perplejos de todo eso. Es interesante, los profetas, hermanos, estaban llenos de conocimiento, pero no un conocimiento, hermano, como la que tenemos hoy en día. Oh, hermano, nosotros, por eso Cristo le dijo a sus discípulos, dice, os digo, ¿dónde está ese texto donde dice el Señor? Que muchos profetas y santos y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, dice el Señor. Los bienaventurados, vuestros ojos, dice Cristo, lo que ustedes ven. Porque dice que muchos profetas y santos desearon ver lo que ahora en la era del Evangelio se ve. Dice Cristo que ellos no lo pudieron ver. No lo pudieron ver. Entonces, somos altamente privilegiados, pero no, hermano, se dice que los ángeles se maravillan también de la gracia de Dios mostrada en la vía del pecador, y aún ellos aprenden de la predicación del Evangelio mismo que es anunciado por los que os predican el Evangelio, usados, guiados por el Espíritu Santo. Efesios 3:10, y vamos a terminar acá. Efesios capítulo 3, versículo 10. Vea lo que dice. Es el alto privilegio que tiene la iglesia hoy en día, hermanos. Efesios capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol Pablo, voy a leer el 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todo cual sea la dispensación de misterio escondido desde los siglos de Dios que creó todas las cosas. Dice que ese era un misterio escondido en Dios para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestial. Entonces, la iglesia tiene el alto privilegio aún de enseñar, dice, mediante su ministerio, hermano, cosas que los ángeles deseaban ver. Ahora, no puedo meterme más allá, pero los ángeles, hermano, se admiraban cómo Dios podía redimir al pecador, cómo es que puede perdonar al más vil pecador. Ellos, hermano, para ellos no hubo redención. ¿Usted cree que no se maravillan los ángeles caídos mismos? Los mismos demonios vean cómo el vil pecador tiene una esperanza en Dios y ellos no lo tuvieron. Hermano, es algo que no comprendemos, pero ellos estaban a la expectativa viendo qué es lo que está sucediendo en la gracia de Dios, hermano. Es muy grande. Aún los ángeles los trae perplejos de esa gran salvación que Dios hizo mediante la obra en la cruz. Entonces, por eso Pedro dice que la salvación ya fue previamente revelada, pero en su mero apogeo, hermano, llegó cuando llegó Cristo mediante su ministerio terrenal. ¡Qué bendición, hermano! Entonces nosotros, ¿por qué los ángeles están deseosos de aprender la salvación revelada, hermano, la salvación ya efectuada por la muerte de Cristo? Si ellos están sorprendidos, ¿por qué el hombre no se sorprende? ¿Por qué el hombre ni siquiera le interesa? Hermano, es porque los ángeles sí son tienen que ser más inteligentes que nosotros. Es decir, ellos están viendo toda la grandeza de la obra. Ellos están, todo el tiempo que han vivido, hermanos, están maravillados. Están sorprendidos de la obra magna de nuestro Dios en la redención, mediante su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, y ellos dicen que también van aprendiendo por el ministerio de la iglesia, que el Señor viene ministrándole mediante sus siervos que predican el Evangelio, hermano, con el poder del Espíritu Santo. He aquí entonces la importancia de tratar la palabra correctamente, hermanos, porque quién sabe si hasta los mismos ángeles le estamos enseñando el Evangelio. Claro, no para su provecho, sino nada más para que ellos vean lo grandioso de la gracia de Dios. Por eso dice que entonces, por eso con razón dice Efesios 3:7, que para cómo dice ese texto, Efesios 3:7 o 2:7, ¿cuál es? Creo que es 2:7. Dice que para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de la gracia de Cristo. Hermano, qué bendición. Entonces, gracias a Dios por la salvación destinada desde antes de la fundación del mundo, anunciada por los profetas y efectuada por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a despedirnos en este día. Vamos a dar gracias al Señor. Y en la tarde estamos invitados a las 6 de la tarde para adorar a nuestro Dios en este mismo lugar. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos. Padre de la gloria, te damos gracias por el alto privilegio que gozamos. La redención en Cristo, la salvación, Señor, desde siglo escondido en Dios, pero ahora revelado también a sus santos profetas, anunciado por la boca de ellos de antemano, hablando de la venida del Redentor, de su nacimiento, de su muerte, de su resurrección y también de su reinado milenial. Padre, Señor, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Padre, a veces nosotros no entendemos la grandeza, no nos admiramos como los ángeles se maravillan, porque Padre, nuestra mente a veces está dormida, cegada, Señor, ocupada en cosas que no vale la pena. Padre, ayúdenos para poner diligencia, para poder indagar, también como los santos del antaño, que seamos diligentes en conocer lo que tu palabra misma enseña. Gracias por mis hermanos que han escuchado este mensaje, bendice la vida de cada uno, Padre, y que tu Espíritu Santo obre con libertad en los corazones, y que alguna persona quiera, Señor, venir a conocer, a indagar, a maravillarse de esa gran salvación, Señor, que hay mediante la obra en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, te damos por todo. Llévanos con bien en cada hogar. Perdona nuestros pecados, Señor, y danos tu gracia infinita, tu gracia salvadora, Señor, tu multiforme gracia. Padre, bendice los tuyos, ayúdenos para la tarde a poder alistarnos, prepararnos, Señor, y para dar tu mensaje, Señor, para escuchar tu mensaje y creerlo, Señor, y también proclamarlo. Gracias te damos, que la honra y la gloria sea para aquel que murió y resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos. Oramos, suplicamos y pedimos todo esto, Señor soberano. Amén. Amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por su presencia y su atención. Que el Señor los lleve con bien.